Querido Señor Dios, que moras en los cielos, te damos gracias porque nos diste la noche de descanso para reponer, Señor Dios, nuestras energías. Te damos muchas gracias también, Padre Santo, porque esta mañana también a través de los alimentos también hemos repuesto nuestras fuerzas físicas. Ahora, Señor Dios, a través de esta oración queremos también reponer nuestra fuerza espiritual y queremos pedirte la potencia de tu Santo Espíritu con nosotros, para que en el día de hoy, Señor Dios, sintamos esa comunión muy especial contigo. Queremos pedirte una bendición muy especial, Señor Dios, sobre esta élite especial que tienes en este campamento. La élite de lo mejor de los jóvenes de toda la Unión. Queremos pedirte, Padre Santo, la comunión con tus santos ángeles con cada uno. Y permite, Señor Dios, que en el día de hoy nos gocemos de ser hijos tuyos. Prepara el corazón, Señor Dios, para recibir el mensaje de esta mañana. Prepara nuestra mente, Padre Santo, para recibir las verdades de esta mañana. Bendice al Pastor Marrero en su mente y en su boca. Y permite, Señor Dios, que a través de esos labios nos llegue el mensaje que necesitamos esta mañana. Gracias, Señor Dios, porque todavía nos das la libertad de venir a alabarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse.
Lado. Gloria a Dios.
Amén.
Muy buenos días, jóvenes. Gracias a Dios por este caluroso sol brillante que alumbra nuestro día y nuestra vida esta mañana. Anhelamos que de la misma manera la presencia de Dios esté iluminando también nuestras propias vidas. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde quedamos anoche para investigar, escudriñar algunos elementos, lecciones importantes de la vida de este gran profeta Elías. Quisiera saber, escuchar de alguno de ustedes el significado del nombre Elías. Jehová es Dios, o Jehová es mi Dios. Elías, Tisbita de Galaad, se presentó delante del rey Acab con un mensaje contundente, anunciando una sequía. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, anunció Elías. Y anoche estábamos diciendo que la señora White comenta que este acto de Elías de anunciar la sequía era una señal de que Elías en ese momento tenía ¿qué cosa en su mano? Las llaves del cielo. ¿Y cómo se abre el cielo? ¿Cuáles son esas llaves del cielo? La palabra de Dios. Es decir, que cada uno de ustedes, como predicador de la palabra de Dios, tiene en su mano las llaves del cielo para abrirlas, esas puertas, y entonces hacer caer bendiciones abundantes sobre las vidas secas de las personas que viven en este mundo sin esperanza y sin Dios. Y a ellos tú les vas a decir: Jehová es Dios. Pero quisiera que nos detuviésemos un momento en algunos elementos más que están en este versículo 1. Concretamente, en las primeras palabras de Elías dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vamos a examinar por lo menos dos elementos clave en el estilo de vida de Elías que le hicieron convertirse en un predicador tan poderoso, que luego más tarde iba a subir al Monte Carmelo desafiando la autoridad, desafiando a las estructuras de poder de aquel tiempo e invitando al pueblo de Dios a una entrega total a él. Mañana, Dios mediante, en el servicio especial de consagración, estaremos en el Monte Carmelo con Elías en ese momento tan crucial para la historia del pueblo de Dios. Pero noten ustedes, aquí vamos a descubrir la primera clave, el primer secreto que hizo que Elías tuviese una vida poderosa y consecuentemente un ministerio poderoso. Recuerden que decíamos ayer, anoche, que no se puede predicar la palabra con poder a menos que esa palabra se viva en nuestra propia experiencia, ¿correcto? Esa palabra tiene que haber hecho un efecto en nosotros mismos. En pocas palabras, jóvenes, si nosotros aspiramos cumplir una misión como la de Elías, tenemos que tener una vida como la de Elías. Y aquí él nos está diciendo en esta primera frase cuál era su estilo de vida. Y él dice: estoy en la presencia de Dios. Entonces, una clave importante para Elías era que estaba constantemente consciente de que se encontraba en la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos de ustedes creen, incluyendo los que están por los lados, incluyendo los que estén caminando, incluyendo los que estén hablando, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Pueden levantar su mano un momentito. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Papá decía, nosotros no creemos en Dios. Porque al mirar él la conducta irreverente de muchos hermanos de la iglesia, papá decía, si ellos creyeran que Dios está en la iglesia, no actuarían así. Nosotros decimos, sí, aquí está la presencia de Dios, pero muchas veces nuestra conducta no dice lo mismo. Si Dios estuviera aquí en persona, encarnado, visible delante de los ojos de ustedes, ¿cómo se sentarían? ¿Qué clase de conversación tendrían? ¿Qué clase de actitud tendrían si realmente ustedes creen que Dios está aquí? Una cosa es decirlo. Una cosa es colocar un rótulo en la pared de la iglesia diciendo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo haya internalizado ese concepto y esa creencia y esa convicción en mi mente y esté actuando como quien está en la presencia de Dios. Ahora, esa convicción de la presencia de Dios tiene varias connotaciones, ¿verdad? ¿Qué significado tiene para mí el hecho de estar en la presencia de Dios? No se trata solamente de un lugar, porque Dios no solamente habita en un lugar que sea consagrado para la adoración. Dios tiene una cualidad que justamente lo hace Dios, la omnipresencia. ¿Qué quiere decir eso? Dios está en todas partes. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 que Moisés se mantuvo victorioso porque se mantenía como viendo a quién, al invisible, como viendo al invisible. No se puede ver, pero yo estoy viviendo, estoy actuando, estoy hablando como si lo estuviese viendo, porque aunque no lo veo, sé que Dios está aquí. Si alguien estuvo convencido de la presencia de Dios, también fue el salmista. ¿Quieren acompañarme, por favor, a un salmo? 139. Salmo 139. Y vamos a ver los versos 7 en adelante. Salmo 139, verso 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de qué? De tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, en el sepulcro, hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar donde se pueda huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede estar en la iglesia, su presencia? Amén. ¿Puede estar Dios también en la escuela? ¿Puede estar Dios en nuestro carro? ¿Puede estar Dios en nuestra habitación? ¿Puede estar Dios en el baño? ¿Sí, en el baño también? Algunos creen que Dios no está en el baño. Y entonces se permiten hacer ciertas cosas en el baño que no harían en otra parte. ¿Creen ustedes que Dios está en el bar? Algunos parece que no creen en la omnipresencia de Dios. Dicen, no, ahí no puede estar. ¿Puede estar Dios en el estadio de béisbol o en el de fútbol? Dios es omnipresente. Y donde quiera yo estoy, debo estar consciente de esa presencia de Dios. Ahora, el hecho de que Dios esté presente, no estoy diciendo que Dios está aprobando lo que allí se está haciendo, pero Dios está observando lo que allí se está haciendo, ¿o no? En todo lugar. Decía el pastor Benjamín Maxon, si existiese un lugar donde Dios no está, ¿cuánto pagaría Jonás para haber conseguido ese lugar? Porque ¿qué era lo que estaba buscando Jonás? Esconderse de Dios. ¿Y dónde lo consiguió? En la barriga de una ballena o de un pez grande, en el vientre de un gran pez. Allí Jonás oró a Dios. Allí en el vientre de ese gran animal, Jonás sintió la presencia de Dios. Aún en el lugar más profundo de la tierra, estamos ante la presencia de aquel que todo lo ve y que todo lo discierne. Pero estar consciente de la presencia de Dios no se trata solamente de la presencia en el ambiente. Dios debe estar también presente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice aquí el mismo Salmo 139, el versículo 1 y 2 hasta el 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, ¿qué cosa dice? Mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ni siquiera, dice el verso 4, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. La presencia de Dios, dice entonces el salmista, está delante y detrás y encima de mí, dentro de mí, tan profunda que conoce mis pensamientos, discierne mis intenciones, aún lo que voy a decir ya Dios lo conoce. Jóvenes, estamos ante la omnipresencia de Dios. Si nosotros estuviésemos más conscientes de esa realidad, porque quiero decirte una cosa, el hecho de que tú no estés consciente no cambia la realidad, ¿de acuerdo? Hay gente que no cree en Dios, hay gente que ya se declaró escéptica en este mundo, pero eso no cambia la realidad de la existencia de Dios. El hecho de que tú no estés consciente de la presencia de Dios en este momento, eso no cambia la realidad de que Dios está aquí, observando cada a uno de nosotros y aún nuestros pensamientos. Pero si nosotros alcanzamos esa conciencia de la presencia de Dios, ocurrirá algo extraordinario. Alcanzaremos victoria sobre el pecado. Qué difícil es pecar en la presencia de Dios. ¿No creen ustedes? Qué difícil es pecar en la presencia de Dios. Tomemos dos ejemplos: David y José. David, el gran rey, tuvo delante de sí una tentación bien conocida por todos nosotros. David observó una mujer desnuda y su reacción hormonal no se hizo esperar. Pero no sabemos por qué exactamente en ese momento crucial, definitivo, dramático en la vida de David, por un momento el rey olvidó que estaba en la presencia de Dios. Yo estoy más que convencido de que si David por un momento piensa que estaba delante de Dios, jamás, jamás hubiese cometido la atrocidad que cometió. Pero pensemos ahora en José. José tuvo una tentación. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Igual o peor que la de David? Peor, peor. Porque una cosa es ver una mujer en la distancia desnudo que se está bañando y otra es una mujer que te cae encima. Eso es otra cosa, ¿sí o no? Chico, que me quiero acostar contigo, vente. Que estoy que quemo. No olviden que estamos en la presencia de Dios. Una mujer ardiente, una mujer seductora, que yo puedo imaginar, con el permiso del escritor bíblico, él no lo dijo, pero yo puedo imaginar que ella tenía experiencia. No era la primera vez que estaba engañando a su marido. Y sin embargo, José sabía que estaba en la presencia de ¿quién? De Dios. Y le dice a aquella mujer: ¿cómo crees tú que haría yo un gran mal contra Dios? ¿Contra quién dijo él? Contra Dios. Porque José en ese momento estaba en la presencia de Dios. Jóvenes señoritas, estamos viendo con tristeza cómo muchos jóvenes de nuestras iglesias están arruinando sus vidas espirituales, sus vidas profesionales, su futuro, arrastrado por una ola cada vez más creciente de pasiones desbordadas. Jóvenes y señoritas que mantienen un noviazgo que se ha convertido en algo más que un noviazgo, son marinovios. Y es una situación tan terrible, tan triste, que yo quisiera pensar que estos Elías que están aquí esta mañana son los hombres y mujeres de Dios que, como el Elías de antaño, permanecerán viviendo en la presencia de Dios. Para que cuando la tentación se presente, no pensemos en nosotros mismos. ¿Pensemos en quién? Pensemos en Dios. Dios, no puedo ofenderte. Dios me está viendo, Dios me está observando. No puedo cometer este tipo de error. Nos dice el texto allí de Primera de Reyes 17. Quisiera que me acompañaran un momentito otra vez allí. En el versículo 2 inicia diciendo: y vino a él, es decir, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí. Primer movimiento de Elías. En el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo de nuevo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Vayan un momentito por favor al versículo 1 del capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab. Como ustedes pueden notar, Elías no se movía a menos que Dios se lo indicara. Vino a él palabra de Jehová: ve al arroyo. Al arroyo fue Elías. Vino palabra de Jehová: levántate, ve a Sarepta. Vamos a Sarepta. Le dice el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios: levántate, ve a otro lugar. Y allí va Elías. La segunda clave del éxito de Elías en su vida es que estaba dispuesto a obedecer siempre un así dice el Señor. Elías no daba un paso hasta estar seguro de que ese paso estaba indicado por Dios en su palabra. Esa expresión vino, palabra de Jehová, es una expresión típica del profetismo, es una expresión típica de aquel que tiene un ministerio profético, y Elías, siendo profeta, obedece esa palabra que viene directamente ¿de quién? De Dios. Jóvenes, si nosotros queremos tener éxito en nuestras vidas cristianas y cumplir la misión que Dios nos ha dado, debemos estar conscientes diariamente de la presencia de Dios en nuestras vidas, y en segundo lugar, debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios y obedecerla y movernos en la dirección que esa palabra nos indique. Justamente la diferencia que hace, o lo que hace la diferencia, quiero decir, entre los salvados y los perdidos, es justamente y sencillamente eso. Los perdidos serán aquellos que no quisieron someter su voluntad a Dios, eso es todo. Los salvados serán aquellos que quisieron someter su voluntad a la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová. Pero hubo un momento en que Elías no escuchó la voz de Dios y se movió en una dirección conforme a sus propios deseos. Ahí mismo en Primera de Reyes, por favor, vamos a ver el capítulo 19 y veremos un desliz en la vida de Elías. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en el Monte Carmelo? ¿Verdad? Hubo un fuerte llamado al revivimiento y la reforma, muy fuerte, porque terminó con la masacre de los sacerdotes de Baal. Elías, el poderoso profeta de Dios, salió victorioso en la tarea. Pero insospechadamente, de pronto Elías se asusta por la amenaza ¿de quién? De Jezabel. No le tuvo miedo a más de 450 hombres y tembló frente a la palabra de una mujer. Oye, es que la palabra de una mujer es cosa seria. Elías le tuvo miedo a la palabra de una mujer y salió huyendo. Vean el versículo 3 que dice, verso 2 del capítulo 19, Primera de Reyes. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, ¿qué hizo Elías? Se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién le dijo a Elías que se moviera? ¿Quién le dijo? No dice vino palabra de Jehová a Elías diciendo levántate para salvar tu vida. No, no, no hubo palabra de Dios, no hubo mensaje de Dios. Elías asustado se levantó y se fue para salvar su vida, pero nadie le dijo que hiciera ese movimiento. Cuando nosotros decidimos guiar nuestra vida por nuestros propios impulsos, el resultado es lo que dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Frustración, fracaso, chasco, suicidio, depresión es el resultado que tienen aquellos que deciden moverse en la dirección que Dios no les ha señalado. Pero todas las veces que Jehová dijo levántate y ve a tal lugar, Dios siempre cuidó de su profeta, ¿o no? Le dijo vete al arroyo del Querid, no hay lluvia, no hay comida, pero Dios alimentó a su siervo con cuervos y con el agua del arroyo. Se secó el arroyo y Dios le dice levántate, vete a Sarepta, yo tengo allí una mujer que te va a dar de comer en forma milagrosa. Cuando Dios te pide que hagas algo, querido joven, Dios habilita, Dios provee. Pero cuando tú diriges tu vida por tus propios caprichos personales, lo que te espera es la frustración y el fracaso. Puede ser que al principio te parezca que te está yendo bien, pero terminarás debajo de un enebro como Elías, aburrido de la vida, frustrado, desesperado. Ya otros recorrieron ese camino, ¿por qué quieres hacerlo tú? Ya otros jóvenes probaron el mundo, se fueron de la iglesia. ¿Y ahora qué fue lo que consiguieron? 5 minutitos más, Pastor Sánchez, no sé si me dan 5 minutitos. Conocí a un joven en un gran campamento. en un lugar de la Mancha cuyo nombre no recuerdo. Y estando en ese campamento, estábamos haciendo la capellanía. Y en un momento hicimos un llamado para el bautismo. Pasó un grupo de jóvenes. Una hermana que estaba allí, líder juvenil, me pidió que estuviese con ellos ese mismo año en otra fecha para acompañarles a una reunión juvenil. Y fui. Fui a esa reunión juvenil y entonces estábamos allí reunidos varios jóvenes y de pronto veo entre el grupo de jóvenes a un... ¿cómo llamarlo? Un joven de esos, digamos, que les gusta llamar la atención, ¿verdad? Con una franela cortada hasta aquí, sin manga, tatuado desde el hombro hasta la muñeca, con una actitud desafiante, al menos así me parecía a mí, como el chévere, yo soy el guapo, yo soy el que nadie domina, yo soy el diferente. De esos jóvenes siempre uno consigue, ¿no? Nadie puede conmigo. Sí, sí, sí. Y entonces estaba allí ese joven y yo dije, este tipo me va a sabotear. Pensé yo, ¿no? Este tipo me quiere sabotear, yo tengo que tratar de ganármelo. Tengo que tratar de ganármelo. Entonces empecé a preguntarle a los jóvenes cada uno, mira, ¿y tú cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Eres bautizado o no eres bautizado? Y llegué al individuo en cuestión. Ajá, ¿tú cómo te llamas? Tratando de parecer simpático al hombre para que no me echara a perder la cosa. ¿Cómo te llamas tú? Fulano. ¿Eres bautizado o no? Sí, soy bautizado. Primera sorpresa. Este loco es bautizado. Y yo dije, ¿bautizado? Ajá. Y yo tratando de disimular la sorpresa. Oh, eres bautizado. Ajá, cuéntame. Sí, pastor, usted me bautizó. ¿Ah? Entonces, llega uno de los hermanos que estaba dirigiendo el asunto. Mira, aquí está. Y me mostrándome una cámara de video. El momento del bautismo en que yo lo estaba bautizando. Ahí está, mírenlo. Bueno, uno bautiza, ¿verdad? Varia gente, mucha gente. Yo no sabía que lo... Oye, qué bueno, felicitaciones, qué bueno que estás en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero más tarde, seguimos con la actividad y ya por la noche íbamos a hacer una fogata. Pero antes de eso, les pedí participación a los jóvenes y le pedí a él que hablara. Y él se negó. No, pastor, no quiero. Pero por favor, un testimonio, hijo. No, no quiero, pastor. Después en la noche hicimos la fogata y entonces ya era para despedir la actividad y él se me acercó y me dijo, pastor, quiero hablar. ¿Ahora sí quieres hablar? Sí, pastor, quiero hablar. ¿Cómo no, hijo? Y le dimos la oportunidad. Este joven comenzó a hablar y dijo, jóvenes, yo quiero decirles, compañeros, yo me bauticé a tal edad, no recuerdo ahora, y abandoné la iglesia y he estado 3 años fuera de la iglesia. Ahora estoy regresando y quiero decirles, compañeros, el mundo no tiene nada que ofrecernos. Les pido, por favor, nunca, nunca abandonen la iglesia. Cuando la reunión terminó, el muchacho me buscó para hablar conmigo a solas. Y me dijo, pastor, estoy teniendo problemas con Satanás. Satanás me persigue. Los demonios me atormentan en la noche. Me levanto en la noche a orinar y me golpean por la espalda. Me empujan. Resulta que cuando él abandonó la iglesia, cayó con un grupo de jóvenes que practicaban la consulta a los espíritus demoníacos. Practicaban la ouija y otras cosas más. Y él se unió a ese grupo de jóvenes por curiosidad. Por curiosidad. Y resulta que a él le encargaron ser el custodio de la cajita de la ouija. Tú lo vas a cuidar. Y resulta que poco tiempo después, uno de los mediums, uno de los que más hablaba con los espíritus de demonios, decidió salirse del grupo. Y no se supo más de él hasta que la policía lo encontró en un lugar llano como este monte que está aquí. Lo encontraron en el piso destrozado, muerto por supuesto, rasguñado por todas partes de su cuerpo. Y el estudio forense decía que las características de esa muerte daba la impresión de que lo habían dejado caer de una altura muy grande. Pero era un llano eso. Era un llano. Satanás no suelta fácilmente a las presas que caen en sus manos. Y él me dice: pastor, yo tengo miedo porque cuando usted hizo el llamado en ese campamento y yo pasé a bautizarme, yo no había abandonado la caja, todavía la tenía conmigo. Y ahora Satanás me molesta, Satanás me persigue. Les confieso algo, eran como las 10:30 de la noche. El lugar estaba oscuro y yo tenía ganas de cambiar el tema para el otro día. Me empezó a subir un frío de nervios desde la planta de los pies. Y entonces, como pude, terminé la reunión, como pude, balbuceé una oración y le dije: bueno, hijo, Dios te ayude, vamos a orar por ti. Pero esa impresión me quedó en mi mente. Cuando hacemos un movimiento en nuestra vida, cuando dirigimos nuestra vida a lugares y actividades que Dios no nos ha dicho, el resultado puede ser, compañeros, terrible, fatal. Pero Dios hoy nos dice: levántate y ve, cumple la misión que yo te estoy mandando que hagas. Por eso yo les invito esta mañana en el nombre del Señor, levántate y ponte en las manos del Señor. Si alguien quiere tomar esa decisión esta mañana, yo quisiera verle de pie y pedir por ti a Dios en oración, para que Él nos dé esa dicha de ser conducidos siempre por la voluntad del Señor. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, gracias otra vez por tu palabra, Señor. Gracias porque en Elías tenemos un ejemplo de lo que significa una vida conducida y dirigida por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque aunque a veces nos envías a lugares que quizá nosotros no elegiríamos, a misiones y tareas que quizá nosotros no escogeríamos, tú has prometido, como lo hiciste con Elías, sustentarle, cuidarle, bendecirle. Ayúdanos, Padre, para no cometer el error que cometió Elías aquella vez, cuando, olvidando por un momento que tú estabas con él, se levantó y corrió en una dirección que tú no le habías indicado, para terminar frustrado, deprimido, chasqueado y aburrido de la vida. ¿Cuántos jóvenes y señoritas hoy están tomando esa lamentable dirección? ¿Cuántos jóvenes y señoritas aún en la iglesia están dirigiendo sus pasos de acuerdo a sus propios caprichos personales? Y aunque ahora mismo no lo sientan, sé que terminarán en fracaso y ruina. Pero Padre, como tú tuviste misericordia de Elías, ten misericordia de estos jóvenes también. Ayúdales a recordar que es en tu presencia y bajo tu dirección como sus vidas tendrán significado. Ayúdanos a entender que aunque lo que hagamos aquí bajo tu dirección muchas veces nos traiga tristeza o dificultades o contradicciones, siempre y siempre el camino que tú nos señalas terminará en felicidad y dicha eterna. Bendice este hermoso grupo de jóvenes. Acompáñales en todos los aspectos de su vida y ayúdanos a recordar hoy que estamos en cada metro cuadrado de este campamento en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.